Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, 2:02, día viernes 5 de noviembre. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna. Hoy día tenemos dos grandes temas en el programa. Voy a partir por el plato, por el segundo plato, o por el postre, no sé cómo podríamos llamarlo. En la segunda parte del programa vamos a hablar de un evento muy interesante que hay este domingo y que tiene que ver con nuestros cerros e islas. Es la primera celebración que se hace del Día de los Cerros, este domingo 7. Hay una página que la Fundación Cerros Islas ha hecho especialmente, que es cerrosisla.cl, está muy buena, perdón, diadeloscerros.cl. Ahí está toda la programación, y toda esta programación fantástica incluye 39 actividades en 21 cerros islas de la región metropolitana, en 15 comunas, e incluye una cosa impresionante: dos ultramaratonistas van a subir y recorrer 26 cerros isla, los 26 cerros isla del Santiago Urbano, este día domingo 7, en el primer Día de los Cerros. Eso es para los ultramaratonistas, pero para los seres comunes y corrientes como nosotros, hay un programa entretenidísimo que incluye muchísimas actividades, todas gratuitas, y vamos a estar hablando de eso, desde la limpiatón que hay en el Cerro La Virgen en Peñaflor, hasta la expedición o el paseo de geología e historia en el Cerro Calán, hasta la feria ambiental y cultural que hay en el Cerro Chena de San Bernardo, el ascenso a la cumbre en el Cerro Negro, que también está en San Bernardo, probablemente mucho menos conocido, conocer el santuario Laurita Vicuña en el Cerro Colorado, que es parte de los cerros de Renca, y así conocer el Cerro Lo Aguirre en Pudahuel, conocer el Cerro Los Almendros en Huechuraba, conocer el Cerro La Ballena en Puente Alto y aprovechar de recoger basura. Está espectacularmente entretenido el Día de los Cerros este domingo, pasado mañana, así que vamos a estar conversando con Catalina Picón, directora de la Fundación Cerros Isla, y con Benjamín García, jefe de proyectos de la Fundación Cerros Isla y el coordinador general de este Día de los Cerros. Y en la primera parte, es decir, después de la canción, después de la música, vamos a conversar con el gran y muy admirado por nosotros fotógrafo Guy Wenborn, que acaba de publicar dos pedazos de libro, que los tengo aquí para la gente que está viendo el streaming: Ríos de Chile Norte, Ríos de Chile Sur, casi 400 páginas de fotos extraordinarias y de muy buena información sobre los ríos más importantes de nuestro país, una verdadera clase de geografía, de paisaje y de fotografía en este excelente trabajo que ha hecho Guy Wenborn con WePrint, que es esta misma casa editorial que trabajó con Pablo Valenzuela, con quien conversamos hace poco de su nuevo libro, y que la gracia que tiene es que tú mandas a hacer el libro y se imprime cuando tú decides comprarlo. Por lo tanto, al fotógrafo no se le pasan 500 libros para que él tenga que administrarlo, sino que uno va comprando y esta editorial, digamos, esta imprenta, va imprimiendo. Entonces es un sistema mucho más mejor para las finanzas, digamos, de todo el mundo, y además mucho más sustentable, porque en este caso jamás van a sobrar libros que terminen guardados en una bodega. Así que ya lo saben, de eso se compone nuestro Santiago Adicto de este viernes, una actividad muy entretenida el domingo con los cerros y dos libros nuevos que pueden ser un gran panorama, también para este fin de semana. En la música, vamos a Escocia, donde se está desarrollando la COP26, para escuchar a Milo con este muy buen temita que se llama In My Arms. We'll be right back. Este era Milo, una muy buena canción para día viernes, de esas canciones que te hacen mover la patita, In My Arms, lo que recién escuchábamos, 2:10 p.m, y ya estamos en línea con un hombre que admiramos, con el que hemos conversado varias veces, como en el que hemos tenido la oportunidad de viajar en un helicóptero sacando fotos, trabajar en algunos libros, y que cada vez que podemos conversar, tratamos de sacarle el jugo. Guy Wenborn, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hola Rodrigo, gracias por la invitación. Aquí estamos atentos a compartir nuestro territorio.
Eso, y a celebrar esta muy buena noticia de que no has publicado uno, sino que dos pedazos de libro sobre los ríos de Chile que tengo aquí justamente en el mesón. Se está viendo a través del streaming. Ambos hechos con, no sé si se llama, decir, la editorial, la imprenta, o editorial e imprenta, que serían los amigos de WePrint.
No sé cómo llamarlos, pero es la nueva forma de imprimir libros de alta calidad. La verdad es que lo encuentro extraordinario, genial, ecológico, sustentable por todos lados, porque nos permite tener un libro disponible que solo se imprime lo que se compra, pero además lo puedes estar actualizando constantemente.
Ah, qué interesante. O sea, tú le puedes ir haciendo la fe de rata, le puedes ir corrigiendo texto, le puedes ir agregando fotos. Buen punto, claro.
Porque tú, yo me voy mañana a Tierra del Fuego y capaz que pueda volver con alguna buena foto del Río Grande y puedo ir actualizando. Entonces, eso lo encuentro extraordinario, muy entretenido.
De hecho, es tan extraordinario que tú, bueno, hace 2 años publicaste un libro en el que tuve el honor de trabajar contigo en los textos, que en el fondo es este Santiago mirado desde la altura, ¿cierto?, sobre Santiago, pero claro. Pero como que en el último tiempo habías tenido poco, habías publicado pocos libros, a diferencia, no sé, de los 90 o de los 2000, donde era como mucho más habitual que estuvieras publicando libros, y aquí como que vuelves un poco a ponerte al día en términos de libros impresos, Guy.
Volví por última vez, porque yo creo que esa va a ser la última vez que imprimo un libro en la tecnología de offset, en que hacías tirajes para vender de toda la edición.
¿Te refieres al sobre Santiago que hicimos juntos, o te refieres?
Exacto.
Ah, claro.
No, ese
fue el único, el último en que tú apostaste poder mandar y, no sé, imprimir 1000 libros y hacerte cargo tú y tener que venderlo y tener que tenerlos en tu bodega y etcétera, así digamos, ¿no?
De hecho, lo sacamos y quedó desactualizado al tiro, porque lo sacamos antes, una semana antes de la marcha del 25, por lo tanto no pude incluir esa icónica foto.
Exactamente.
Así que por eso que encuentro que WePrint es lejos la forma de poner en el público el material fotográfico que tenemos.
No, una maravilla, es una extraordinaria idea. Contaba yo que cuando entrevistamos también hace algunas semanas a Pablo Valenzuela, de hecho fue el 18 de octubre, porque era justamente el día de la no sé cómo decir, de la conmemoración del estallido, también él publicó su libro igual que tú con WePrint, y era el mismo sistema, on demand. Tú vas, pides y te lo mandan. ¿Qué demora tiene más o menos desde el momento en que lo pagas y lo pides, Guy?
Más que nada tiene que ver con los ciclos de cada producto. En WePrint tú puedes encontrar ciclos de que los libros se imprimen una vez a la semana. Los míos los tenemos cada 15 días para poder acumular demanda y que sea más eficiente la entrada a la impresión.
Ya, buenísimo. Hablemos un poquitito, bueno, antes de entrar en los libros, como te he entrevistado varias veces, siempre trato de encontrar algún dato nuevo de tu historia, y hay un par de cosas que me parecieron re interesantes que no tenía tan claras. Tú eres uno de los primeros, o no sé si el primero, pero tú me dirás, fotógrafos de arquitectura, de la arquitectura chilena, que en el fondo tuvo esta especie de boom desde comienzos de los años 90, con varias obras premiadas a nivel internacional, y mucho antes de que gente como, no sé, Pablo Casals o Cristóbal Palma se hicieran conocidos, digamos, como fotógrafos de arquitectura, tú estabas fotografiando arquitectura, mucho antes de especializarte en el tema de la fotografía aérea, o simultáneamente, tú me contarás, porque además eres hijo de padre arquitecto y madre arquitecta, por lo tanto el tema venía ahí en la sangre, ¿no?
Efectivamente, yo estaba seguro que no quería ser arquitecto, por lo tanto tenía que buscar mi camino propio. Y fue la fotografía, obviamente, y fue muy interesante detectar que no había un servicio de fotografía de arquitectura especializado y solo en eso. En general las tomaba otros fotógrafos publicitarios, o me acuerdo el año 81 cuando mi papá fue seleccionado a la Bienal de Arquitectura del 82, creo.
Tu papá, Patricio Wenborn.
Claro, hizo una casa en Rapel y yo acompañé a René Combeau, gran maestro fotógrafo publicitario, lo acompañé a hacer fotos de la casa de mi papá. Por lo tanto, esa fue una semillita que quedó marcada y la fotografía de arquitectura fue muy natural para mí explotar ese nicho en un principio cuando había muy poca gente dedicada específicamente a eso.
¿Cuándo hiciste tu primer trabajo profesional de fotografía de arquitectura que te pagaron o no sé, que ya fue como profesional, Gui?
Sí, la misma oficina de mi papá, de San Martín Wenborn Brown, o Cristian Undurraga, Enrique Brown también, la verdad, con Germán del Sol, con Klotz, con los Asadi, escucha, me pasé por la crema de la arquitectura y aprendí mucho, fue una muy buena escuela de poner al servicio de otro el talento fotográfico que tiene uno. Y me acuerdo patente cuando Germán del Sol me dijo que le encantaba que yo hiciera la foto, porque yo lo sorprendía con ángulos que él nunca se había imaginado.
Mira qué interesante.
Yo, feliz de escucharlo, eso de mi amigo Germán, fue un gran honor.
¿Y cuándo de alguna manera, no sé si dejaste, pero dejó de ser tu foco la fotografía de arquitectura? ¿Cuánto tiempo duró tu etapa y cuándo empezó a dejar de ser lo importante y quizás ya prácticamente la dejaste salvo excepciones? ¿Y por qué?
Nunca ha sido que no me interese, nada más que fue una... un trabajo para ganarme la vida en los inicios de la fotografía. Nunca lo he dejado, pero sí, obviamente disminuyó, entraron las nuevas generaciones y fantástico, porque siempre fue mi norte y siempre fue prioridad para mí el dedicarme a retratar el patrimonio natural de Chile.
Ya, o sea, ese era como tu lo que realmente más querías, y la fotografía de arquitectura, aunque te interesaba, era más pega, lo otro es más pasión.
Absolutamente como tú lo has dicho. Foto de arquitectura, trabajo muy bien hecho, muy entretenido, mucho aprendizaje, pero siempre, a la larga, la prioridad lo tenían los proyectos en la naturaleza.
Oye, aquí Pablo Valenzuela me está escribiendo que te manda un gran abrazo, un saludo a mi amigo Gui, gran conocedor de Chile, de Visviria, la Antártica. Un honor, dice, poder compartir juntos en este nuevo proyecto WePrint. Suerte en tus libros de ríos y también en tu viaje mañana a tu querida Tierra del Fuego. Qué sana envidia te manda nuestro querido Pablo Valenzuela.
Gran abrazo a mi querido amigo. Estuvimos pelándote hace media hora antes.
Ah, pero mira, no se me movieron la oreja. Gui Wenborn. Oye, también descubrí, digamos, escarbando en tu biografía, que habías tenido cursos de teoría del color con el maestro, y a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar hace poco acá, Eduardo Vilches, Premio Nacional de Artes Plásticas 2019, exactamente previo a Pancho Casitúa, que se lo ganó este año.
Exacto, cuando yo decidí ser fotógrafo, me fui a hacer los cursos de extensión de la Universidad Católica, y ahí hice fotografía con mi querida Patricia Novoa y teoría del color con Eduardo Vilche. Yo creo que han habido tres personas que me han abierto los ojos y ser lo que soy actualmente, que es la Pati Novoa, que me inició en la fotografía, Eduardo Vilche, que me cambió la forma de percibir mi entorno en el entorno al color, y Germán del Sol, que me empujó más allá, siempre desafiándome a aprender a mirar.
O sea, una fotógrafa, un arquitecto y un artista, digamos, maestro y gran profesor del color en el mundo del diseño, ¿no?
Exacto. Yo veo en color, veo en HD, y mi mundo se mueve y vibra en colores. Me cuesta mucho imaginarme en blanco y negro lo que hacen otros. Yo, sinceramente, no podría extraerle el color a la geografía de Chile.
Gui Wenborn, en estos dos libros que se acaban de publicar, Ríos de Chile Sur y Ríos de Chile Norte, estamos hablando de libros de cerca de 200 páginas cada uno. ¿Cuánto tiempo has invertido aquí y cuánto era parte de tu stock, digamos, y cuánto fue parte de vamos a hacer estos libros, me pongo a viajar, porque entiendo que en los últimos dos años viajar no ha sido tan fácil? Entonces, ¿cuál es el mix aquí de fotos que tú ya tenías con fotos que decidiste que tenías que hacer para completar, digamos, el proyecto?
Es súper relativo, porque este fue un libro que hice hace harto tiempo atrás, cuando estuve desarrollando una secuencia de libros, y esto es una reedición, una adaptación al formato WePrint, más una actualización de algunas imágenes. Por lo tanto, sí, todos tienen fotos nuevas, antiguas, pero la edición, la película que habíamos armado en su momento con mi querida Nicole Chifel, que le mando un abrazo.
Sí, asistente, cariño a la Nicole.
Por mucho tiempo. Esa película quedó tan bien hecha que traté de mantener ese espíritu. Le cambié algunas fotos, actualicé algunas, pero ese espíritu de ese guión original está ahí, presente.
¿Y los caudales de los ríos no han variado en términos de la imagen que uno ve aquí respecto de cuando fueran tomadas, pensando en el calentamiento global? ¿O no es un tema, digamos, relevante para este tipo de ríos o para este tipo de imágenes?
Yo te diría que los ríos del centro-norte son los que más sufren, porque pasan de cauce semi-continuo a discontinuo. Entonces, las primeras fotos de este libro las tomé hace por lo menos unos 15 años atrás. Entonces, sí veo diferencias y veo cambios en la actualidad. Los valles de Petorca y más al norte, Choapa, todo eso están muy sensibles.
O sea, aquí tenemos fotos entre 2006 y 2000, ¿qué? ¿Qué es lo más reciente en términos de fotografía? Y 2020.
2020, sí.
Perfecto. Pensando en el libro de Ríos de Chile del Norte, quizás represento a los que no son expertos en temas de ríos, y me sorprendí más, fíjate, con el del Norte, donde hay 8 ríos, porque tengo la impresión que en general los chilenos conocemos un poco más el sur, de Santiago hacia el sur, que de Santiago hacia el norte, porque es una zona menos turística el norte, porque quizás es una zona, digamos, más agreste y por lo tanto más compleja, y tenemos menos conocimiento de ríos como el Yuta o el Camarones o el inmensísimo Loa con sus 440 kilómetros. Para mí, o sea, el Ríos de Chile Sur me alucinó en términos de ver algunas cosas que conocía y conocer algunas nuevas, pero en el caso del norte casi todo fue como sorpresa en términos de ir como aprendiendo y conociendo.
Qué bueno, objetivo logrado, porque el norte, como dices tú, no está en la mente del chileno. Es mucho más masivamente atractivo, o es mucho más fácil acercarse a la naturaleza en su exuberancia del sur. El norte, como es un paisaje austero, duro, infinitamente esforzado y desnudo, es mucho más difícil, porque la gente que viaja al norte y no engancha es porque quizás se están encontrando con ellos mismos.
Buen punto, claro.
Y les cuesta a veces el soportar esa soledad y esa ausencia.
Y ese silencio.
Que la encuentro hermosa. Ahora, los ríos del norte, claro, son ríos sufridos, le sacan la cresta. A mí el río Loa, que en su tremenda extensión le sacan y llega agotado, así apenas, al mar. Ahí ya ustedes mostraron una de esas fotos. Muy muy interesante el Loa.
Entre las fotos que me alucinaron justamente del río Loa, hay una imagen que muestra el sector de Taira y los volcanes Chela, Paloana y Cebollar. Voy a mostrar esta imagen, que es a 2 páginas. Y es realmente alucinante. Lo que pasa es que siento, Gui, que los chilenos que alguna vez fuimos al norte decimos, ya, conozco La Serena, fui a San Pedro de Atacama y una vez me bañé en una playa en Iquique. Y con eso sentimos que conocemos el norte. Pareciera que el norte, y especialmente la primera región, ¿no?, digamos, donde está Arica, es una zona bien poco conocida por la gran mayoría de los chilenos.
Es que, como digo, es duro, es difícil, pero si te llevan de la mano a los lugares y te acompañan, yo creo que la experiencia puede ser. Aprovecho para pasar el dato que estamos desarrollando varios viajes con mis amigos allá, Andrés Puigros, que vamos a hacer unos viajes allá en Arica, en Altiplano.
¿Pero son viajes a los que se podría sumar alguien, o te refieres a un producto que se va a obtener en términos fotográficos de esos viajes?
No, vamos a invitar a gente a que pueda viajar con nosotros.
¿Y eso dónde se puede ver esa información? ¿En tu página?
Atento, que ya viene.
Ya vamos a saber entonces. Ok.
Sí, pero Eso es lo otro que actualmente me di cuenta, y tú lo has comentado, lo poco que se conoce el norte, yo lo conozco harto, lo he viajado mucho y lo amo. Tengo en mi mente un patrimonio de lugares para poder compartir que lo encuentro muy entretenido, y en esta etapa quiero viajar acompañado. Ya viajé harto solo y tengo ganas de ya echar la talla en terreno.
¿Y ese tipo de viajes, cuántas personas más o menos admite, soporta? ¿Qué tipo de viaje? ¿8, 10, 12, 20?
No, grupos chicos, máximo 8.
Ok, ¿y 8, de cuánto 6, tiempo, 8, Gui? ¿De qué duración?
En general van a ser de 5 o 6 días para poder calzar entre jueves y lunes. Ahora, mañana me voy con dos grupos a Tierra del Fuego, el primer grupo de 8 pasajeros, y el segundo también, el segundo va más dedicado a la fotografía, así que, no, máximo 8, no.
Oye,
más.
Oye, qué interesante lo que estás contando, y eso, es, en parte tú haces la pega de guía, y al mismo tiempo, eventualmente, dependiendo del viaje, la pega de profe de fotografía para ese tipo de espacios, ¿no?
No quisiera llamarlo profesor, a mí me encanta conversar en torno a la percepción de nuestro territorio y de cómo nos enfrentamos a retratar eso que estamos sintiendo. Entonces, yo puedo conversar este tipo de cosas con gente que va a tomar un celular y hacer la foto, pero en el fondo a todo nivel. Y eso es lo interesante, que podamos conversar de quiénes somos, para dónde vamos, en torno a la fotografía en terreno.
De hecho, me acaba de escribir un arquitecto, Iñaki Volanti, y me dice, qué fantástico lo que está diciendo Gui del paisaje del norte. Con eso describe tan bien la sensibilidad de los y de las chilenas. Sí, pues qué importante es escuchar cómo alguien que ha fotografiado tanto nuestro país lo traduce en términos de identidad, lo traduce a través de cierta metáfora, y por eso conversar contigo, Gui, siempre es un lujo, porque no solamente tienes una capacidad técnica, sino que tienes esa capacidad de narrar lo que ves. Y para estos libros, además, te has sumado a un equipo de gente que ha investigado de cada uno de los ríos de Chile que tú muestras en los libros. O sea, en términos del norte, Yuta, Camarones, Loa, Huasco, Limaría, Aconcagua, Maipo y Maule. Y en el caso del sur están los ríos Biobío, Tolten, Valdivia, Río Bueno, el Petrohué, el Puelo, el Futaleufú, el Báquer, el Serrano y el Grande. 18 ríos en total, 10 del sur, 8 del norte. La parte de la investigación también, por lo que se ve en el libro, fue importante.
Lo más interesante, Rodrigo, fue que no recorrí solo 18, recorrí 40 ríos.
Ah, ya.
40. Pero nos pasó que muchos de ellos empezaban a aparecer unos entre otros. Por lo tanto, la edición, el proceso de seleccionar cuál río íbamos a mostrar, fue horrible, horriblemente, porque teníamos que sacrificar una gran claro. cantidad de otro material. Pero la prioridad la tenía en base a la singularidad de cada uno de estos 18 ríos, poder mostrar un gran territorio que se llama Chile.
Y encontrar el origen de los ríos, que en la mayoría de no sé si en todos, pero por la revisión que hice de los dos libros, pareciera que en todos se muestra dónde está su origen. A veces puede ser complicado, ¿no? O con todos los años que tú llevas, tú ya sabes dónde parte todos los ríos de Chile, porque todos sabemos dónde terminan, pero dónde parten es bastante más complejo, ¿no? Y pueden ser lugares complicados para llegar, ahí el tema aéreo, no sé, avión, helicóptero, es fundamental.
Correcto, en su momento cuando hicimos el libro original teníamos a disposición toda la logística posible de camionetas, botes, helicópteros y tiempo, que es lo más importante
claro.
para poder dedicarle a esto. Y siempre fue una misión muy difícil encontrar los orígenes. No siempre llegué.
Okay.
Y a veces llegabas a un punto en que se dividía en varios chorrillos, o a veces llegabas, había un portón y prohibido el paso y no había acceso. Está siendo un gran tema el acceso a la montaña en estos tiempos.
¿El dron podría hoy día complementar lo que se hizo en forma anterior para poder lograr imágenes que quizás en su momento no se pudieron lograr de ninguna otra manera?
Absolutamente. El dron ya es parte de mi equipo de fotos, va siempre a todos lados. Yo ya hice la maleta de fotos hace una semana atrás para este viaje que tengo, porque siempre voy ajustando, cambiando. Pero sí, el dron es un complemento, como yo lo veo, para la otra fotografía aérea, que es la de gran altura.
Absolutamente. Los mapas en estos dos libros también son importantes, que son, leo acá, de Tomás Sánchez, de turístico.cl.
Sí. Gran saludo a Tomás.
Sí, cuéntanos por qué era importante también para ti poder situar de esa manera bien específica, a través de los mapas, lo que estabas mostrando en los libros, Gui.
Lo que pasa es que para mí la prioridad es siempre contar una historia. Y en ese contar la historia yo tengo que situar al lector en un lugar geográfico. Y que de cierta forma la geomorfología o la forma o el escurrir del río expresado en un dibujo tenga que ver con el recorrido en las fotos que vas a ver. Y también ahí siempre muy importante cómo es la ficha técnica de cada río, en que mostramos datos duros, longitud, desnivel, flujo, caudales, y después una descripción cultural, geográfica. Por lo tanto, el mapa siempre trato de ponerlo.
Este es un libro, Guy Wenborn, que no solamente debería estar en nuestras casas, sino que debería estar en los colegios, ponte tú. Si a mí me hubieran enseñado los ríos de Chile con este tipo de libro, no sé, probablemente es mi vínculo, o el de una generación así, digamos, habría sido quizás mucho más cercano, tal vez los habríamos cuidado más, nos habríamos acercado a ellos, los habríamos elegido como destino, no sé, para nuestras vacaciones. Es un libro bien pedagógico, al mismo tiempo de ser muy muy lindo, digamos, como un libro para poner en una mesa, ¿no?
Bueno, por lo mismo quizás hay que pasar el aviso ahí en WePrint para que se pongan en contacto y puedan hacer ediciones.
¿Aló? ¿Se nos perdió Guy? Sí, ¿es él o soy yo? Parece que es Guy. Estamos conversando con Guy Wenborn, gran fotógrafo chileno que acaba de republicar a través de WePrint, que es esta editorial imprenta que imprime cuando tú compras, y por lo tanto no se imprime el libro para tratar de achuntarle cuál va a ser la demanda. Ríos de Chile Sur, Ríos de Chile Norte, son de verdad un par de lujo estos dos libros. Yo creo que hay que tratar de tenerlos ambos, pero usted verá cuál le interesa más. En el caso de los Ríos de Chile Norte, son 8 ríos, partiendo por el Yuta y terminando con el Maule. Y en el caso del Sur, son 10 libros, partiendo por el río Biobío y terminando con el río Grande, que está en la zona más alejada de nuestro país. Estamos tratando de reconectarlo, pero lo importante es que ya alcanzamos a conversar sobre varias cosas de estos libros, que si los quieren comprar, los van a encontrar en weprint.app. Vamos a irnos al corte. Le agradecemos a Guy Wenborn, si es que nos está escuchando en este momento por la radio. Te mandamos un abrazo, Guy. Y ya viene ahora una segunda entrevista tremendamente interesante, digo, y que tiene que ver con el Día de los Cerros, que se celebra este domingo.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
El informe del tiempo. Se terminó el invierno con altas temperaturas y pocas lluvias, y la poca nieve que había en la cordillera ya se derritió, haciendo que los ríos bajen su caudal como nunca antes. Este fue el informe del tiempo para mañana y probablemente por mucho tiempo más.
El clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a cambiar? Cuidemos el agua ahora. Cada gota cuenta. Aguas Andinas.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos.
Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Estamos de vuelta, 2:35 PM. Estamos comunicándonos en este momento con nuestros amigos de la Fundación Cerros Isla, que este día domingo organizan el Día de los Cerros, un evento realmente extraordinario. Yo en estos momentos me dice Benjamín que va a hablar con nosotros, que está libre en este momento su teléfono para que probemos de nuevo. Así que vamos a conversar con Catalina Picón, si es que la podemos ubicar porque está en Estados Unidos, y con Benjamín García, ambos de la Fundación Cerro Isla, porque este domingo, pasado mañana, es el Día de los Cerros. Está la página diadeloscerros.cl, donde hay 39 actividades en 21 cerros en 15 comunas. Santiago, la región metropolitana, tiene un regalo patrimonial geográfico que son los Cerros Isla. Gracias a esta fundación nos enteramos que se llamaban así, Cerros Isla. Yo nunca supe ese concepto hasta que ellos existieron. Se llaman Cerros Isla porque en el fondo están rodeados de ciudad en vez de agua, ¿no es cierto? No sé qué nos pasa, pero nuestros dos entrevistados no podemos ubicarlos. Vamos a seguir tratando. Benjamín me pregunta si me da otro número. Por favor, dame otro número para que te tratemos de ubicar. Y dentro de las actividades hay un montón de iniciativas que tienen que ver con conocer cerros a los que probablemente ni usted ni yo hemos ido nunca, como el Cerro Negro, como el Cerro Lo Aguirre, como el Cerro Chequén, como el Cerro Los Almendros, como el Cerro La Ballena, y también poder revisitar cerros que sí son conocidos, pero que nos van a permitir ahora conocerlos de otra manera. Yo le voy a sugerir a mi querido Ricardo que pongamos una canción para que tratemos de ubicar con un poco más de tranquilidad a nuestros entrevistados y así poder hablar de este Día de los Cerros, que, como les digo, tiene página web diadeloscerros.cl, donde está el programa completo para que ustedes desde ya se vayan coordinando. ¿Ok? Escuchemos a Coldplay y volvemos en un par de minutos. Eso era Coldplay, la perfecta excusa para poder contactarnos ahora sí con Catalina Picón, la directora ejecutiva de la Fundación Cerro Isla, para hablar de esta actividad tan bonita que hay el domingo. Hola Cata, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, muchas gracias. ¿Cómo has estado?
Oye, se te escucha como si estuvieras aquí a 3 centímetros porque estamos hablando por WhatsApp. Así que espectacular. Catalina, cuéntanos por qué estás fuera de Chile, en qué estás. ¿Estás estudiando? ¿Estás en viaje de placer? ¿Qué te trae y dónde estás?
Mira, estoy en Boston. Vine a trabajar acá. Es una investigación que estoy haciendo con un grupo muy relacionado con los Cerro Isla. Y es una continuación de una investigación que está relacionada con la planificación ecológica y cómo incorporar estos elementos naturales dentro de la ciudad. Y estaba trabajando con profesores de Harvard, donde yo estudié hace unos años. Entonces estuve con Anita Berritz-Betía y Richard Forman, que son, Anita es la directora de la Escuela de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Harvard, y Richard Forman es un ecólogo que hace clases en esa misma universidad, y David Moreno también.
O sea, un lujito poder estar haciendo esta investigación académica por esos lados. ¿Hasta cuándo estás por allá, Catalina?
Hoy día me vuelvo, así que te corto y tomo el avión.
Ok, excelente. Bueno, aprovecho de contar que María Catalina Picón, más conocida como la Cata Picón, es la directora ejecutiva de la Fundación Cerro Isla, es arquitecta de la Universidad Católica de Chile y es máster en arquitectura del paisaje de Harvard. Cuéntanos, para que vayamos al grano, de esta actividad tan importante. Entiendo que es primera vez que este domingo se va a celebrar el Día de los Cerros, Cata.
Sí, mira, estamos súper, súper emocionados porque logramos encauzar y sacar adelante este gran proyecto, que es la primera versión de un proyecto, de un evento, digamos, un evento ciudadano que se llama Día de los Cerros, ¿ya? Y la idea es instaurar este día, que el domingo sea la primera versión y que todos los años tengamos como este gran evento, tal como celebramos el Día Patrimonio, este sea el Día de los Cerros, donde todos nos hacemos presentes y un poco nos hacemos cargo de estos elementos naturales que tenemos en la ciudad, que tenemos que recuperarlos, tenemos que cuidarlos, y la idea es invitar a todos los ciudadanos a subirlos, a ser parte de las actividades que estamos coordinando con distintas organizaciones que cuidan y respetan los cerros.
Hay una gran parte de los 26 cerros isla del Santiago Urbano que se van a poder conocer. Si no me equivoco, son 21 cerros los que están considerados para este día domingo en 15 comunas de la región metropolitana con 39 actividades en total, ¿correcto?
Sí, pero casi, casi. Estamos ya tenemos actividades en 25 cerros, ¿ya? Ah, y tenemos aproximadamente 42 actividades, ¿ya?
Mira, qué bien, cómo subió, fantástico.
Sí, ha ido subiendo porque cada vez más gente se ha ido motivando. Eso, mira, yo creo que eso es lo más bonito de este proyecto, que a pesar de que nosotros estemos como impulsando, estamos colaborando y co-creando este evento con distintas organizaciones que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte del proyecto, yo me organizo y yo quiero ser anfitrión del Cerro, no sé, Renca, yo quiero ser anfitrión del Cerro Amapola, y cada uno se va a hacer cargo de esas actividades específicas en los cerros. Entonces, 20 de ellas son con estos anfitriones, ¿ya? Y las otras son libres, nosotros le indicamos los mapas, qué sé yo, o usted se puede meter a la página web y decir, ah, mira, yo quiero subir el cerro tanto, y existe un mapa donde dice el acceso mismo, hasta dónde llegar, etcétera, etcétera.
Está súper completa la información en la página diadeloscerros.cl. Pregunta, voy a partir por el más famoso de todos los cerros islas de Santiago, que es el Cerro Santa Lucía. En la página dice que se va a poder subir hasta la cumbre el domingo, y lo pregunto porque este es un cerro, el Santa Lucía, que desde marzo del año pasado, es decir, ya va para los 2 años, ha estado prácticamente entero cerrado, salvo un pedacito chico que es la zona del jardín japonés del Santa Lucía, que ha tenido acceso pero muy limitado. Este domingo el Santa Lucía efectivamente está abierto para poder recorrerlo hasta la cumbre.
Claro, entonces ahí va a ser una actividad también con anfitriones, se va a poder como uno uno puede, mira, meterse, como tú decías, y está, la página está súper linda, yo encuentro.
Está preciosa.
Pero
la página.
Eso es súper objetivo.
Muy de acuerdo, sí.
Sí, está súper buena, interactiva. Entonces uno puede decir, ya, no sé, por ejemplo, ya Santa Lucía, veo quién es el anfitrión o no tiene anfitrión. Digo, mira, cuáles son, uno puede ver los horarios, uno puede saber un poquito la historia del cerro, y de ahí decir, mira, cuál es la, ve, hay un mapa donde va a salir, ustedes se pueden meter y decir, ah, mira, está la entrada en X, y uno, ahí está todo indicado para saber los horarios específicos, las entradas y las distintas actividades de los cerros. Y en ese sentido, invitarlos a, porque hay actividades en el cerro, en el caso del Cerro del Medio, que lo está organizando la Municipalidad de Lo Barnechea, unas actividades ambientales. Ya, en ese caso es que las personas de Lo Barnechea se animen a inscribirse, bueno, pueden también otras de otros lugares, a ir al Cerro del Medio. Y también está hay una actividad súper entretenida también en el Cerro Renca, que lo está organizando una organización que se llama Liftung Chefe, perdón, me cuesta pronunciarlo. Sí. y en ese sentido, invitarlos a también que se inscriban, porque tienen específicamente como unas 4 subidas asociadas al cerro. En ese caso es para limpiarlo. Entonces, súper entretenido, como ve, mira, muchas veces pasa que ciertos sectores de los cerros no se ocupan mucho, y la gente, a pesar de que se cuidan y que la municipalidad los limpia, lo ensucian. Entonces, invitarlo a darse cuenta que todo el esfuerzo que es limpiar un cerro. ¿Ya?
Hay
entonces,
varios cerros que invitan a esa limpiatón, como el Cerro La Virgen en Peñaflor, como el Cerro La Ballena en Puente
claro.
Alto, que es subida con... Tiene un nombre en inglés, que no me acuerdo cuál es esto, de que tú haces el paseo y aprovechas de recoger la basura. Entonces, están muy buenas estas iniciativas, estas actividades para conocer cerros como el Lo Aguirre en Pudahuel, que yo por lo menos jamás lo he subido, que ahí aquí dice que se va a hacer una subida
sí.
a la cumbre.
Ahí
dos.
También,
¿sí?
Sí, y también al ladito está el Cerro Amapola, ya que es uno chiquitito que antiguamente estaban conectados con los Aguirre, pero por la carretera que cruza se separaron. Entonces está ese cerrito que también va a tener, que está gracias a la Fundación Valle Lo Aguirre, están haciendo unas actividades de recuperación, van a ser como 4 instancias de subida al cerro para mostrar las distintas actividades de recuperación que están haciendo en el cerro. Y normalmente, bueno, el Cerro Amapola está linkeado con la Laguna Karen, que es súper, súper lindo, tiene unas vistas preciosas. Entonces, también invitarlo a conocer ese cerro que es difícil acceder, que no siempre está abierto y que, nada, pues está una súper instancia para los que viven cerca poder entrar.
Por eso se parece al Día del Patrimonio Cultural, porque es una oportunidad para acceder a muchos cerros e islas de Santiago que normalmente no tienen ese acceso libre. Estamos conversando con Catalina Picón, la directora ejecutiva de la Fundación Cerros Isla, fundación que está detrás de este primer Día de los Cerros que se celebra este domingo y que nos va a permitir ir a 25 cerros en 15 o más comunas con 42 actividades. Hay esta actividad impresionante de estos dos ultramaratonistas que van a hacer la ruta completa de los 26 cerros islas del Santiago Urbano, Cata, ¿no?
Sí, está esa actividad también asociada, que son los 26 islas, que ellos se llaman. Y ellos han venido entrenando hace mucho tiempo y han ido como calculando a poco y viendo específicamente cuáles son las rutas para poder hacer esta actividad de correr estos 26 cerros en cerca de 24 horas.
24 horas van a estar corriendo, súper.
Súper potente también. Entonces ahí a los que quieran también otra actividad, ahí alentarlos, buscar cuál es la ruta, dónde van a pasar, si quieren pasarle un agua, no sé, animarlos, todo lo asociado a incentivar a estos grandes deportistas también desde su como perspectiva a luchar para la conservación y preservación de estos cerros.
Ustedes van a estar desde la cuenta de Instagram de Cerros Isla, no sé, mostrando un poco lo que va pasando con esta carrera de 24 horas prácticamente. De estos, ¿son dos hombres, un hombre, una mujer, dos mujeres? ¿Quiénes son?
No, son dos hombres.
Son dos hombres, ok.
Son dos hombres y... Y la idea, vamos a estar como, nosotros las redes sociales que más ocupamos son Instagram y estamos activando Twitter, así que creo que por ahí vamos a estar un poco dando a conocer las actividades, la corrida, entre otras cosas.
Buenísimo.
Y bueno, la idea, nosotros mismos vamos a estar recorriendo los cerros, o sea, vamos a estar dividiéndonos las distintas actividades para poder ir viendo cómo está funcionando, porque no sé, pues, súper motivante para nosotros ver cómo se activan toda esta cantidad de cerros en la ciudad.
Absolutamente. Oye, tu compañero de proyecto Cerros Isla, Benjamín García, nos dice que este concepto de limpieza más trekking se llama plugging. P-L-O-G-G-I-N-G. Plugging. Y también me complementa que la actividad del Cerro Santa Lucía se va a bajar porque no está permitido el acceso a la cumbre, por lo tanto el Cerro Santa Lucía no va a estar dentro de las actividades. Y ese es el problema, que el Cerro Santa Lucía, desde marzo del 2020 hasta el día de hoy, o sea, casi 2 años, solamente ha tenido abierto un acceso mínimo, pero mínimo, que es la zona del jardín japonés, y no se ha podido nunca acceder a la cumbre, y básicamente el problema ahí tiene que ver con temas presupuestarios para poder pagar guardias, etcétera, que no sé si lo van a poder resolver en el corto o en el mediano plazo, así que no, Cerro Santa Lucía, saquémoslo, pero están el Calán, el Chena, el Negro, el Colorado, los Aguirre, el Chequén, los Almendros, Ballena, el Cerro La Virgen, tantos cerros que hay que conocer este domingo y que tenemos esta tremenda oportunidad. Así que te invito, Cata, a sintetizar nuestra conversación haciendo tú como directora ejecutiva de la Fundación Cerros Isla, digo, la invitación para que la gente se sume este domingo al primer, y esperemos, primero de muchos, Día de los Cerros. Bueno, este es un día de problemas técnicos, pero por eso es la radio en vivo. Así que la Cata se ha despedido con un pip. No importa, lo importante es que pudimos conversar con ella y que le dejamos la invitación, por supuesto, abierta a ustedes. Yo creo que ha llegado el momento del acertijo musical, Ricardo, ¿no es cierto? Vamos a escuchar música, a tratar de adivinarla y a comentar algunas cosas importantes con ustedes. Oye, repito, el sitio de lo que estábamos conversando recién es diadeloscerros.cl. Y también me comenta aquí por WhatsApp Benjamín García de Cerro Isla que va a estar abierto un cerro en Bichuquén, uno en Curicó y uno en San Francisco de Curimón. Así que ahí hay algunos complementos a lo que va a pasar en la región metropolitana. Toda esa información en diadeloscerros.cl. Felicitaciones a la Fundación Cerros Isla y muchas gracias a Catalina Picón al teléfono desde Estados Unidos, desde Boston, y a Benjamín García ayudándonos por WhatsApp contándonos más detalles de este Día de los Cerros. No tengo idea lo que está sonando, ¿ah? ¡Qué susto! Parece que hoy día vamos a fracasar en la iniciativa. Oye, a propósito de nuestra conversación con Guy Wenborn y a propósito de Entel, en informacioncorporativa.entel.cl ustedes se meten donde dice libros y van a encontrar unas joyitas de libros hechas justamente por Guy Wenborn para Entel. Estos libros que nos muestran Santiago desde el aire, Chile desde el aire y Perú desde el aire. Son absolutamente extraordinarios. Son gratuitos para verlos en PDF. Se ven increíble. Lo pueden ver en la pantalla grande, así donde ven Netflix. Bueno, en vez de ver un streaming, pueden ver estos libros hechos por Guy Wenborn para Entel. Como les digo, en informacioncorporativa.entel.cl. Realmente unas maravillas de libros. Y son libros hechos con ley de donaciones culturales. Por lo tanto, no se venden, y como no se venden, la opción es, por supuesto, verlos en PDF, ¿ok? Los libros de Entel, entonces, recomendado, como nos gusta hacerlo, muchos viernes. Oye, y los proyectos de urbanismo no se pueden pensar de espaldas a la ciudadanía. Es por eso que para la organización del Premio Puerto Urbano es fundamental que los proyectos y las personas que trabajan en ellos estén coordinados con las comunidades que intervienen. Como dice Cristóbal Prado, director del premio, cuando las obras incluyen a las personas, la comunidad tiende a formar parte de ellos, tanto desde el habitar como desde el cuidar. Los proyectos pasan a ser parte de la comunidad, una vez que se inauguran, pasan a ser además parte de la historia del barrio. El jurado del PAU 2021, el Premio Puerto Urbano 2021, ya está deliberando y en noviembre conoceremos a los ganadores de las distintas categorías. En el intertanto puedes ingresar a www.premioaporteurbano y conocer los proyectos elegidos en años anteriores y el impacto que generaron en los territorios. Yo estoy viendo aquí los posts que ha hecho Hexacon en los últimos días, donde hay recomendaciones de los mejores bares y restaurantes de primavera en el barrio del Golf, donde hay tips de cómo usar los biombos para dar estilo y separar espacios, el auge de los departamentos para turismo hospitalario, cómo afecta la decoración a tu estado de ánimo. Todo eso está en hexacon.cl/blog. En Santiago Adicto somos urbanos y nos encanta esta filosofía Hexacon del smart living, de la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y a la ciudad. Hexacon está en Santiago Adicto desde el primer día que partimos aquí en Radio Duna. Oye, la sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, porque el clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. ¿Y qué pensarías si te contaran que un auto es capaz de dejar un bosque? Bueno, pues sí, la iniciativa Bosque Toyota se compromete a plantar un árbol nativo por cada híbrido Toyota recorriendo las calles. ¡Qué maravilla, ¿no? Hoy ya son 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Tú puedes conocer mucho más en... ¿dónde? Toyota.cl, por supuesto. Oye, y este sábado 6, es decir, mañana, se va a hacer una nueva jornada de bienestar animal en el Centro Comercial Open Kennedy, que va a ofrecer servicios gratuitos a los visitantes como chequeos veterinarios, chipeos, desparasitación, charlas, stands con productos de emprendedores para mascotas, además de adopción de perros y gatos a cargo de diversas fundaciones. Esta actividad se hace desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y para más información, solamente tienes que ingresar a openplaza.cl o visitar su Instagram, @openplaza_cl. Una maravilla, un espacio comercial completamente pet friendly, donde de distintas maneras, algunas más relajadas, otras un poco menos, pero en todas las tiendas se puede ingresar con la mascota. Y el primer sábado de cada mes tienen esta notable jornada de bienestar animal, con todo lo que ya les conté, entre otras cosas, como les digo, las charlas, la desparasitación, los chequeos veterinarios y un montón de otras cosas gratuitas. Más información en openplaza.cl. Y te invitamos a descubrir con Enelex cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enelex en Chile tiene para ti. Descubre en enelex.com las tremendas alternativas de aire acondicionado que puedes pagar en muchas cuotas y que este verano yo creo que van a ser absolutamente inevitables. No esperes que llegue enero cuando te estés asando como un pato para comprar tu aire acondicionado o tu calefactor de piscina o todos los productos, las ampolletas LED, los scooters eléctricos. Hay un montón de cosas en enelex.com. Ricardo, no tengo idea lo que está sonando, pero así ni la menor idea. En este momento tengo año 88, ya, suena, tiene una cosa medio new wave, pero no. Solista, año 88, ¿tiene un solo nombre o tiene un nombre con un apellido? Ah, solo un éxito, ya, pero no, te pregunto si tiene un solo nombre o nombre y apellido. Un nombre, así como tipo Prince, no es que sea él, un solo nombre. Ya, ¿y con qué? Con R. ¿Es un nombre o es una sí? Es un nombre. R-O. Ya. Después. Ah, R-O-A. Ay, ay, ay. ¿Después qué viene? Todavía no tengo idea. C-H. Roach. Roach. Roquefort. En mi vida lo había escuchado. Espérate, ¿era C-H o C-K? C-H. Rochford, ya, te lo juro. Este sí que, yo creo que es la primera vez que me pones una canción que ni siquiera así, ni de lejos. Y la canción se llama Cuddly Toy. ¿Qué nota me pongo? ¿Un 0 o un 1? Yo no sé cuál es la mínima que tenemos acá. Un 0 encuentro hoy día, ¿o no? Me voy con un 0 hoy día. Rochford Cuddly Toy, esta canción con la que Ricardo me ha desarmado. Ya, son las 3 de la tarde, termina Santiago Adicto, hoy día conversando con Guy Wenburn de sus dos nuevos libros y después con la Fundación Cerros Isla por este Día de los Cerros que se hace este domingo, y tienen toda la información en diadeloscerros.cl. Espero que lo hayan disfrutado, un abrazo, y gracias al equipo digital de Radio Duna, a la Francesca, a la producción, a nuestro querido Richie aquí con la música, con el acertijo, con toda la parafernalia para superar a veces los problemas tecnológicos. Y por supuesto a la Pitu que nos dirige. Ya llega Tardes Duna, de 3 a 6 de la tarde, noticias y música. Hasta el lunes.